Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Iniciamos un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro Desarrollo Sistémicos. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben por Facebook y que nos acompañan semana a semana con nuestro programa. Contarles también que pueden escuchar los programas anteriores en la página de la radio en radio.uchile.cl. Ahora los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, nuestra invitada de hoy es Ana María Guiraldes Cameratti. Nació en Linares, séptima región. Mi región.
¿También?
Es profesora de lenguaje, escritora. Hizo docencia en la Universidad Católica de Chile. Durante años se ha dedicado a la escritura de libros para niños, jóvenes y adolescentes. Ha escrito una infinidad de cuentos, entre ellos Castaño Pino Naranjo, Mi Ciruelo, Ellos Dos, Sus Ratitas Maritas, entre otros tantos. Hoy, y desde hace mucho, participa permanentemente en la promoción de la lectura. Además, participa como jurado en la selección de los mejores trabajos de literatura infantil y juvenil. Actualmente realiza talleres literarios generando contexto para que las personas escriban sus propias historias.
Stop. ¿Partamos de actualmente?
Ya.
¿Qué es eso?
La estufa.
Ah, yo pensé que era una cañería.
No, la estufa. Ya. Tú me dices. Actualmente realiza talleres literarios generando contextos para que las personas escriban sus propias historias. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Yo feliz, me encanta conversar, así que estoy a la expectativa de qué vamos a hablar.
Bueno, en esta entrevista vamos a ir hablando de quién eres.
¿Ya? A ver si lo resuelvo.
A ver si emerge. Sí. Ana María, la escritura. ¿Cómo emerge la escritura en tu propia vida?
Yo no tendría escritura si no existiera el invierno.
Imagínate.
Si no existiera la lluvia. Ya. Si no existiera el viento y el ciruelo de mi niñez.
El ciruelo de tu niñez.
Sí. Ahí vi las letras por primera vez como algo que me producían encantamiento y me traducían.
Genial.
Traducían el momento, la vida, y disipaban la tristeza. Eso todo gracias a mi mamá, porque mi mamá es poeta. Entonces descubrí las letras a través de ella. Primero la palabra oral y la palabra escrita, me la entregaron las letras. Una tarde de invierno, el Linares.
El Linares, sí.
Yo era una niñita muy soñadora, muy juguetona y rodeada de libros que me llevaban a mundos encantados, pero nunca pensaba que las letras que yo leía...
Sí.
Yo podría alguna vez escribirla. No, las letras eran una puerta mágica que me abrían un umbral a otro mundo.
Un umbral a otro mundo.
Y yo las leía, esta era un ciruelo que había en mi casa.
Ya.
Leía mis libros y me transformaba en lo que fuera. Yo podía ser princesa, dragón, canario, muñeco, lo que fuera.
Ay.
Y una vez, fíjate, yo estaba mirando por la ventana de mi dormitorio mi ciruelo. Y el viento empezó a soplar, y deshojó completamente el ciruelo y quedó a la vista esa parte donde yo me sentaba y que yo era invisible.
¡Oh, qué potente.
Entonces me dije, yo ya no tengo un mundo propio. Quedó a la vista. Y sentí algo muy raro. Por primera vez sentí un nudo en la garganta. Y yo pensé que me iba a dar amigdalitis.
Linda. ¿Qué edad tenías?
9 años.
9 añitos.
Pensé que me iba a dar amigdalitis, pero no era amigdalitis, era otra cosa muy rara. Como que la garganta tenía ganas de llorar, fíjate.
De llorar, sí.
No, la garganta. Entonces me fui deambulando por la casa y vi a mi mamá. Uno va donde la mamá.
Cierto.
Para que la consuele.
Sí. ¿Cómo ahí se llamaba tu mamá?
Violeta.
Violeta. ¿Se llama o se llamaba?
Se llamó hasta 2 años.
Hasta hace 2 años.
Pero sigue existiendo la Violetita.
Por supuesto.
Entonces estaba mi mamá sentada en la cama, inclinada, escribiendo, y yo le puse esa voz de niñita con pena. Mamá, ¿sí, mi hijita? Me dijo. Y siguió escribiendo, fíjate. No levantó la cabeza. Entonces, mamá. Y no levantó la cabeza. Entonces ya la curiosidad fue enorme. Mamá, ¿qué está escribiendo? Y me contestó, fíjate. Y me dio la primera lección de literatura.
Ay,
un poema, me dijo.
Poema.
Ahí me abrió el mundo. La palabra poema para mí significó el encanto de las letras.
Genial.
Entonces yo le dije, ¿qué es un poema?
¿Qué es un poema?
Entonces me dijo, es escribir con las palabras de todos los días lo que toda la gente piensa. Y cada persona que lo lea lo siente distinto.
¡Oh, qué bello!
Entonces le dije, ¿y qué está escribiendo? ¿Quieres saber? Me dijo.
Ajá.
Sí. Y me leyó.
Su poema.
Su poema decía, la muerte llega como un gato, temor tengo.
¡Oh!
Yo me quedé impactada, le dije, ay, no me gustó.
No me gustó.
Pero
el
¿por
poema?
¿Qué me dijo? No me gustó ese gato negro que me saltó la espalda. Yo no he dicho que el gato es negro, me dijo. La muerte llega como un gato.
Ay.
¿Y por qué lo sentiste en la espalda? ¿Y por qué lo sentí en la espalda, Susana?
Qué potente.
¿Por qué lo sentí en la espalda? Dime. Porque la muerte no sabes cuándo llega.
Genial.
¿Y por qué lo vi negro?
¿Por qué lo viste negro?
Porque la muerte se ve negra. Entonces.
Es misteriosa.
Entonces, mamá, yo puedo escribir, me dijo. Le dije.
¿Ya?
Por supuesto, me dijo. ¿Qué quieres escribir? Quiero escribir de la lluvia, quiero escribir la lluvia que no me gusta porque. A ver, me dijo. Abrió la ventana, me mostró el jardín y me dijo: mira. Y yo vi la lluvia que caía.
Llovía en ese día.
Estaba lloviendo, pues.
Las lluvias del sur.
Las lluvias, como llueven como de lado. Y
sí.
dos veces. Cae, sube y vuelve a caer.
Oh.
Entonces yo vi esa lluvia como de gotas luminosas en un cielo oscuro. Y me imaginé las lanas de mi abuela.
¿Ya?
Que tejía.
¿Materna?
Materna. Aurora se llama mi abuela. Y las lanas cayendo así como de seda. Y le dije, mamá, si yo digo, llueve seda y el cielo desarma su tejido oscuro, ¿es poesía? Mi amigo, anda a escribirla antes que se te olvide.
¡Linda!
Y yo fui, le saqué una hoja de cuaderno de matemática y firmé el primer acto de golatría de mi vida, Ana María. Bueno, no paré.
Ay,
ustedes saben, no paré más.
¿Y se fue el nudo de la garganta?
Se fue el nudo de la garganta, Susana, después que escribí eso, porque descubrí que las palabras tenían un poder.
Genial.
El poder de hacerte sentir lo que tú quieres sentir.
Perfecto.
La alegría, o hacerte desaparecer la tristeza, o provocar alegría, o provocar risa. Porque empecé a escribirle a mi amiga, a pedido.
¿A pedido?
Claro. Oye, Ana María, me gusta un chiquillo que se llama Eduardo, y yo aprendí a ser acróstico, que es el nombre hacia abajo escribiendo para el lado. Entonces Eduardo era, eres lo mejor de mi vida, día a día íbamos en él.
Genial.
Descubrir las palabras y descubrir que las palabras abren puertas, ventanas, mundo.
Además
y te metes adentro.
De la boca de tu madre, que no es menor.
Mi mamá escribiendo y ganando premios hasta el final.
Hasta el final.
Sí, ajá. Una maravilla.
Cierto. ¿Y papá?
Mi papá me educó el oído musical. Oh. Mi papá, pianista salvaje.
¿Tu padre?
Sí. Imagínate un domingo en la casa de los Huiraldes Camerati. Mi mamá afanando por ahí, porque la palabra afanar era es de mi mamá.
Okay.
Y mi papá tocando piano de estilo sincopado.
¿Ya?
Tutum, 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 tutum. Y los seis hermanos dando vueltas por ahí. Sí. Fascinante escuchar a mi papá tocar piano. Y de repente me instalaba al lado y yo le miraba las manos grandes, preciosas de mi papá.
Alcanzando todas las teclas.
Claro, y yo heredé sus manos de la cuarta para el piano perfecta.
Genial.
Entonces mi papá me enseñó y tocábamos cuatro manos.
¡Qué lindo!
Tocábamos el Charleston. Yo le hacía las partes altas y mi papá las partes bajas.
Ay.
Mi papá también enseñándonos deporte, el salto largo, la garrocha.
Era como atleta.
Le encantaba el atletismo. Mi papá nos incentivó mucho la competencia deportiva.
Ya.
Es decir, en los colegios, si alguien le tocaba correr, mi papá estaba en primera fila arengando, ¡corra, dele, dele, dele!
¡Qué lindo!
Ay, después con los nietos, no te explico.
Ah.
El primero en aplaudir. No, genial. Fantástico mi papá.
¿Y qué número de hija era?
Yo madre? La segunda.
La segunda de seis.
Sí, sí. La segunda, la primera mujer.
La primera mujer.
Ernesto primero. Ya. La Ana María, la ajá. Jimena, la Cecilia, Jorge y Ricardo.
Genial.
Que somos 3 y 3.
3 y 3.
Sí, nos decían que éramos la familia Trap. Porque, bueno, buenos para hacer show, para cantar los seis juntos, a seis voces. Tocar guitarras, éramos muy... No pasábamos bomba.
Una familia bien artística, ¿no?
Súper, súper. Nos encantaba, además, más a unos que a otros, pero jugar. Te diré que descubrimos que no necesitábamos nada más que nosotros seis para pasarlo bien y jugar.
Ajá.
Teníamos clubes.
Genial.
Inventábamos clubes. Hasta una vez elegíamos papa. Yo salí papa una vez. Entonces todo
además,
el barrio iba.
Súper vanguardista, porque es
pero
como el super. Género.
Fíjate, iba todo el barrio a ver quién había salido papa. Y yo salí al balcón con una sábana y me dijeron, ¿qué nombre quieres? Y yo dije, Angelica.
Entonces,
todo mi amigo abajo aplaudiendo a la nueva papisa. Y además salió humo por la chimenea, ¿no?
O sea,
hacíamos todo.
Hacía todo, pero así como muy, muy, muy
estupendo. Uno loco. Lo pasamos estupendo,
bien,
estupendo.
Sí. ¿Y qué significó para ti el tránsito por el colegio?
Mira.
A propósito de ser profesora de castellano y de lenguas.
Yo sigo soñando que se me queda el uniforme de gimnasia. Sigo soñando que no hice la tarea.
Ya.
Una niñita un poquitito temerosa, con un deber ser del porte un buque.
Claro.
Y que le tenía miedo a todo porque creía en todo.
Ya.
Yo estaba en un colegio monja.
Ya.
Entonces las monjas nos asustaban con el fin del mundo, con las tinieblas que iban a venir, con la vela que no iba a arder en la casa de la familia donde se peleaba. Entonces yo andaba nerviosa siempre.
Ah.
Y yo creía todo lo que me decían,
sí,
era muy crédula.
Sí, sí.
Piensa tú que yo tenía un mundo de fantasía que yo me lo armaba y...
Y el tránsito era ir y venir, ¿verdad? Las dimensiones distintas.
Totalmente distintas.
Ajá.
De la libertad total a entrar en una clase donde si tú hablabas más fuerte te retaban. Entonces me sacaba puras buenas notas para no defraudar a nadie.
Okay.
No porque yo tuviera muchas ganas, la verdad. Pero yo prefería estar escribiendo cuentos
para hacerlo más funcional en el cole, ¿no?
Como claro, exactamente. Así que yo fui una alumna cumplidora. Ya. No he hecho para nada de menos el colegio.
Genial.
Para nada. Vale. Porque si yo pienso ahora que tú me haces pensar, yo me sentía esclava y a mí la palabra libertad es lo primero. Ajá. De hecho, el libro que más me gustó fue Tom Sawyer, porque Tom Sawyer para mí fue el sinónimo de la libertad. Entonces yo me sentía esclava en el colegio, pero una esclava sumisa, que es lo peor, porque le hacía caso, no me rebelaba. Entonces, por eso también, un secreto, contaba voces, me hice pipi hasta muy grande.
Te hiciste pipi hasta muy grande.
Que fue una manera como de rebelarme, sin saberlo.
Sin saberlo,
claro,
sí.
Pasaba el río.
Pasaba el río.
Sí.
Que además es como esa frase es como tan, tan significativa, ¿no?
Sí, pasar el
río. Es como pasar el río.
Claro, yo pasaba el río. Claro. Yo creo que fue de puro... nerviosa, llena de...
Temerosa.
Sí. El deber ser.
El deber ser.
Claro. No pasarlo bien pensando que no había hecho todas las tareas, ¿te das cuenta?
Siempre la sensación de que faltaba algo.
Que faltaba algo. Y por un lado la cabeza, con esa libertad y esa explosión de imaginación.
Y la fantasía.
Que la fantasía, que yo para irme al colegio, para no aburrirme de las mismas calles, yo me inventaba que estaba en otro mundo.
Ya.
Entonces la plaza a veces era un bosque.
Y se transformaba.
Se transformaba absolutamente. El jardinero era un príncipe que estaba regando.
Ay,
y el auto que pasaba era una carroza.
Ay.
O si no, era una isla. Y Linares estaba rodeado de agua.
Ah.
Y yo en vez de caminar nadaba.
Qué lindo.
Así no me aburría.
Así pasabas como tranquila.
Claro, y llegaba al colegio donde era un castillo, no era.
No era el colegio, no era el colegio. Era un castillo.
Era un castillo. Y las monjas las transformaba en nada.
¡Ay! Genial.
Era loca.
Yo tengo la sensación de que, como con la fantasía, así como recurso para sobrevivir determinadas estructuras que eran, como probablemente, muy rígidas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y mi árbol era.
Y tu situelo.
Ahí me subía yo y ya salía de la tierra.
Ah, sí.
¿Te fijas?
Y en ese sentido, ¿qué significaba la tierra para ti?
La tierra, el deber ser.
El deber ser.
Claro, el cumplir. El cumplir las expectativas de otro,
claro.
Muchas veces, porque tenía que ser buena alumna.
Claro.
Además, ponte tú, me sacaba un 6 y existía el 7.
Ya.
¿Sí? Y a veces yo misma me imponía reglas.
Determinadas metas.
Claro, determinadas metas. Pero al jugar, era yo.
Era tú misma.
Al escribir, era yo.
Ahí aparecía la que eras tú misma.
Ahí aparecía yo.
Ajá. Bien.
Absolutamente.
O sea, comenzaste a aparecer con toda la fuerza como a los 9 años, cuando descubrí.
Cuando descubrí las letras. Cuando descubrí que las letras podían decir algo que yo quería decir, fíjate. Porque yo leía un libro, abrí un libro, y ese libro era un universo nuevo, y las letras eran una máquina, un vehículo que me llevaba a esos mundos.
Exactamente.
Porque yo leía bien y rápido.
Pero
después manejar tú, como dijo Gabriela Mistral, las letras, ese seguro contra la soledad. La frase de Gabriela Mistral. Esa herramienta tan escurridiza que tú tienes que encontrar una palabra y no otra para ir diciendo. Empezar a dominar eso fue tomar una rienda.
Genial.
A la vida interior.
Sin duda. Ana María, ¿y cómo fue que luego del cole te perfeccionaste o elegiste la carrera de profesora de castellano?
Porque era lo único más cercano a la escritura.
Okay.
El castellano me iba a dar la cercanía al libro, a la literatura universal, a la literatura chilena, a la estética. A la psicopedagogía, todo lo que era más cercano al libro. También pensé en periodismo,
ya,
pero el periodismo no me dejaba imaginar El periodismo tenía que contar lo que pasaba. Y yo quiero contar lo que puede pasar.
Genial.
O lo que podría llegar a pasar. Ajá. Pero no lo que pasó ni lo que está pasando. Eso es periodismo.
Es
y
como,
no puedo
es como
imaginar.
Que el periodismo te retrotraía solo a una dimensión.
El periodismo me amarra.
Te amarra.
Me da las letras, pero me amarra a lo que hay que decir. Perfecto. Mientras que la literatura es lo que yo quiero decir.
Exactamente.
La mentira. De la mentira de la verdad.
La mentira de la verdad.
Esa es la literatura.
El gato por la espalda.
Exactamente.
Genial.
Lo que no se ve en el árbol.
Hasta que llega la ventolera, ¿no?
Claro.
Bien. ¿Y cómo fue tu experiencia como maestra?
¿Me creerás que nunca hice clase?
Te creo.
Salí de la universidad y me casé.
Ya.
Entonces,
¿cómo llegó el amor a tu vida?
Llegó el amor a mi vida por casualidad. Le abrí la puerta al príncipe azul.
Ya.
Que venía a buscar a una amiga.
Ya.
Y le abrí la puerta y dije, con este hombre me voy a casar.
Con una certeza.
¿Sí? Absoluta, no. Si fue como, me pasan cosas raras a mí. Como que tengo una intuición que de repente me asusta.
Ya.
Y este príncipe azul me miró y dijo, con esta mujer me voy a casar.
Ya.
Y nos casamos.
Se eligieron en ese instante.
Sí. Duró 22 años ese matrimonio.
22 años.
Sí. Y cada uno está muy bien por su lado.
Por su lado. Ok. Hubo un encuentro que duró 22 años.
Sí, sí.
¿Qué pueden ser 22 siglos?
Claro. O 22 segundos.
O 22 segundos. Sí. Bien.
Del cual hay 5 hijos.
5 hijos.
Sí.
Dijo
hijos preciosos que me han dado nietos, 7 nietos.
7 nietos.
Sí.
¿Y la maternidad?
La maternidad.
¿Cómo te la viviste?
La maternidad me la viví con esa ese impacto emocional de saber que tenía un hijo adentro.
Sí.
O sea, no podía sacarme de la mente el milagro. El milagro de saber que yo andaba caminando con un hijo adentro. No es estar esperando guagua.
No, es con una personita.
Con un hijo adentro.
Sí.
Era, fíjate que yo tuve unos embarazos tóxicos, esos que abría la boca con náusea, despertar todo el día con sueño. Pero yo pensaba, es el hijo que me está provocando esto. Okay. No es la guagua.
Perfecto.
La guagua en genérico.
Sí.
El hijo era...
Es mi hijo.
Mi hijo. Ajá. Y eso me hacía como que reponerme al tiro,
escribiendo
hasta último momento.
Sí.
Hasta último momento. Es decir, yo escribí con los 5 hijos dando vueltas por todos lados. De hecho, la María Paz, la menor, se paraba detrás de la silla a la espera de que yo pusiera un punto para ponerlo ella.
¡Ay, bonita!
Entonces, yo escribiendo, ya mamá, ya, le decía yo, me corría y ella ponía pum, el punto.
¡Linda!
Y tenía que poner muchos puntos para que no se aburriera.
Claro, porque mucho esperar los puntos. Casi el punto con vida propia, el punto suspensivo, el punto.
Claro.
El punto seguido.
Ya, pues mamá, ya, mi hijita, ya. Yo escribía rápido, ya.
Ay,
pum,
punto.
Y ponía el punto.
Linda.
¿No te imaginas cuántos de esos cuentos están con el punto de la María Paz?
Ay, qué bonito, sí. Y ¿cuáles eran tus fuentes de inspiración? ¿O han sido?
A ver,
y siguen siendo.
A ver, yo verdaderamente pienso que la inspiración como tal, como palabra, no existe.
Ya.
Yo creo que existe el trabajo permanente para escribir. Una buena idea, que es la inspiración, no sirve para nada, se pierde, si tú no tienes el trabajo riguroso de escribir permanentemente.
Perfecto, la disciplina.
La disciplina por encima de todo. Como dijo el gran Goethe, La inspiración no existe. Ya. Y si existe, me pilla trabajando.
¡Ay, qué bonito! O sea, la disciplina ante todo.
Primero la disciplina. Primero la disciplina. Si yo te digo, ponte tú, a ver, me encantaría escribir sobre ese reloj tan lindo que tienes ahí. Ajá. Si yo no tengo un trabajo permanente, no voy a escribir nada sobre el reloj. Te puedo conversar sobre el reloj, pero no escribir.
Exactamente.
Pero si yo escribo permanentemente, el reloj va a aparecer con la palabra y va a salir algo bueno, no algo mediocre.
Exactamente.
Entonces la inspiración va de la mano con el trabajo. ¿Para qué sirve? O si no sirve para nada.
O si no nos sirve para nada.
Claro.
¿Y cómo es posible? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible darse cuenta cuando un texto es bueno o es mediocre?
Eso es tan difícil de definir como un camello, pero fácil de reconocer. Eso se llama literariedad.
Literariedad.
La literariedad.
Qué linda palabra.
Se reconoce.
Se reconoce.
Claro.
Como reconocer lo genuino.
Absolutamente. Tú puedes sentir un pequeño escalofrío en la espalda cuando estás leyendo algo bueno. Esa es la llamada literariedad.
Ah, precioso. Entonces, aquello que se llama mediocre es aquello...
Que no tiene literariedad.
Que no tiene literariedad.
Exactamente.
Ah, genial.
Sí. Y las palabras se unen unas con otras y bailan y cantan entre ellas y te arman un mundo que tú diriges desde atrás como un buen director de orquesta.
Sí.
Como dijo Pablo Neruda, las palabras son, a veces se esconden, se abalanzan. Hay una que se mete donde no debe.
Son traviesas.
Son traviesas. Las palabras tienen voz, las palabras tienen textura,
ajá,
tienen forma.
Sí.
¿Te fijas? Por ejemplo... digo paloma.
Ajá.
Y la palabra vuela.
Genial.
Digo, por ejemplo, vertiente. Y la palabra corre.
Okay.
Digo locomotora.
Ajá.
Y la palabra rueda.
Rueda se desplaza.
¿Te fijas? Las palabras tienen su propio movimiento, su propio sonido.
Entonces,
son preciosas las palabras.
Bella.
Son maravillosas. Ajá. Mira la palabra libélula.
Mm.
Dime si no, si es una palabra que canta, libélula. Y aunque no diga nada en sí misma, tiene un sentido, libélula. Y repítela, repítela, repítela hasta que pierda su significado y canta sola.
Con los mantras.
Claro.
Genial. Y las historias se van entretejiendo y de pronto ya dejan de ser tuyas las historias.
Desde el momento en que están en el libro, dejan de ser mías.
Ya.
Y me da pavor leerlas de nuevo.
Okay.
Porque las volvería a corregir.
Ay.
Y ya no puedo.
Genial.
Porque no hay trabajo más entretenido que la corrección.
Ay,
escribir es maravilloso. Y corregir el momento en que tú limas, pules, sacas brillo, cortas hebras, quitas hilacha.
Perfecto.
Te dejas limpiecito. No quirúrgico, para que no parezca tieso.
Ajá.
Pero limpio.
Genial.
Sacude el papel, como le digo a mi alumna.
Sacude
el papel y ¿qué es lo que se te cae del texto?
Okay.
Todo lo que se te cae está de más.
Genial. Y en ese sentido, ¿cómo es este para ti el acto de soltar? El duelo.
El acto de soltar el cuento y entregarlo.
Entregarlo. Bien sacudido, bien peinado, bien,
bien
arreglado.
Bien peinado, arregladito, oloroso.
Oloroso.
Tiene como una doble una doble percepción para mí. Por un lado, esa sensación todavía de niñita chica de asombro. ¿Qué irán a decir? Okay. ¿Ir a gustar? Ajá. Un asombro así como detrás de la puerta, mirar. Y por otro lado, satisfacción del deber cumplido.
Okay.
Lo hice finalmente. Uf, resultó.
Así como un alivio.
Claro, lo solté. Resultó. ¿Y qué iba a pasar? Okay. ¿Te fijas? Está la mujer y la niña.
La mujer y la niña, como
mirando detrás de la puerta.
Expectante, así como.
Expectante, ¿qué iba a pasar? Ah. ¿Te fijas? El único libro que me costó soltar y que me dio pena fue una novela que se llama Un embrujo de siglo, en que el personaje era muy parecido a mí.
Ya.
Era una bruja.
Ya.
Era muy parecido a mí. Y cuando terminé el punto final, yo sabía que ya no podía seguir escribiéndola. Oh. Y me dio pena, fíjate. Oh, okay. Ahí me dio pena. Y cada vez que leo ese final, digo, me acuerdo de lo que sentí cuando puse el punto final. Oh. Sola esa vez, sin la María Paz.
Sin la María Paz. ¿Existía la María Paz?
Sí, existía, sí, sí. Oh. Ella no me puso el punto final.
No te puso el punto final, tuviste que ponerlo.
Lo puse yo.
Sí.
Sí, y sabiendo que ese era el punto final.
Sí, sabiendo.
Tengo como un radar para saber cuándo termina la historia.
Ok. Sí. Ana María, vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos momentos más a seguir con esta preciosa conversación.
Ya, estupendo, Susana.
Bueno, Ana María, estamos de vuelta en esta conversación, entrevista o diálogo. Y yo quisiera volver sobre aquel primer poema que tu madre te compartió y te abrió esta dimensión maravillosa. Uh-huh. La muerte. ¿Qué significa la muerte para ti?
Uy, bien, bien. Es una palabra a la que me he ido acostumbrando, lamentablemente, después de la gran pérdida de mi papá y después de mi mamá.
Ya.
Mi mamá, una mujer que no debió morirse.
Que no debió morirse.
A ese punto te lo digo.
Sí.
Una mujer viva, que sigue viva.
Ajá.
Entonces, él nunca más tomó sentido más que nunca. Él nunca más. Esa es la muerte, el nunca más. El nunca más tocar, el nunca más mirar, el nunca más hablar. El siempre tomó sentido por otro lado, porque siempre en la memoria, en la memoria, en la memoria. Después que vi la película Coco, que es una maravilla, me di cuenta de lo que los hermanos seguimos haciendo, que es hablar de ella y tenerla todos los días en la palabra.
Violeta.
Es lo que estamos haciendo.
Genial.
Y darnos cuenta el lindo nombre que tenía, Violeta. Que se puso de moda ahora, fíjate.
Ya.
Ahora todas las niñas se llaman Violeta. Y Violeta es mi mamá nomás.
Mi mamá es Violeta.
Y punto. Y mi papá, Ernesto, que se murió antes. Mi mamá era muy divertida, pero cuando murió mi papá dijo, me quedé cesante.
Oh.
Porque se dedicaba a cuidar a este caballero que se empezó a enfermar de a poco y siguió muy clever hasta un tiempo, hasta que ya como que empezó a perder su maravilloso espacio en la tierra y hasta luego, papito nomás. Bueno, pero siguió mi mamá. Y esa pérdida de mi mamá todavía no nos acostumbramos, fíjate. No nos acostumbramos y no queremos acostumbrarnos.
Sí.
Sabemos que no está, pero la mantenemos.
Sin duda.
Así que la muerte como realidad se hizo presente no hace tanto, 2 años nomás, fíjate.
Sí.
Como que mi papá aceptamos más su muerte, porque lo vimos enfermo mucho tiempo.
O sea, fue como un tránsito
claro,
mucho más pausado.
Pero mi mamá, ni los nietos, ni los bisnietos, ni los nietos, nadie todavía la acepta. Qué troa.
Sí, es muy intenso, ¿no?
Sí.
Esos son duelos que se llevan.
Sí, fíjate que somos tan cabros chicos todavía entre los hermanos que tenemos un WhatsApp y hablamos de mi mamá y ponemos corazoncitos color violeta.
¡Ay! Como una manera de nombrarla.
Claro,
¿no?
Mantenerla. Ah. Sí, cuando le hablamos de ella, el corazoncito color violeta.
Sí.
Así que mi mamá, la poeta, la gran poeta, sigue presente entre nosotros.
Sin duda, sin duda. Y en ese sentido, ¿cuál es? ¿Sobre qué escribía tu madre?
Mi mamá, poemas básicamente de amor.
De amor.
Mi mamá, una mujer muy romántica, uh-huh. Escribía del amor, escribía de la niña que ella era,
uh-huh.
Escribía de arte, escribía sobre Modigliani, uh-huh. Sobre la familia Los Finzi Contini. Sus poemas eran maravillosos, son maravillosos.
Sí.
Son de una... de una palabra sencilla, llana, con imágenes potentes,
ajá.
Sin ningún lirismo, sin ninguna ciutiquería, un poema limpio, precioso.
Simple, como...
simple, sea... precioso. Muy
sí.
Bonito.
Y en ese sentido, los ejes o las cuerdas del amor, el amor filial, el amor...
¿Mío?
Sí, tuyo.
Las cuerdas del amor.
Es que está, aquí está lleno de tus personajes, ¿no?
Ay, las cuerdas del amor en mí, de la Ana María Buiralde.
Sí.
Soy romántica, a más no poder.
A más no poder.
Uf, mis personajes cuando escribo incluso se enamoran las ratitas de los ratoncitos.
Ah.
Se enamoran las lagartijas de los lagartos, las muñecas de los muñecos.
Ah.
Se enamoran las nubes. El amor prima.
El amor prima.
Siempre en mis cuentos. Tengo como una puerta yo hacia el amor que nunca he cerrado y ha llegado.
Ha llegado.
Sí. Y lo he dejado ir y ha vuelto a llegar y lo he vuelto a dejar ir.
Que es como una circulación, como de energía.
Claro, ah. Una energía, sí. Y me encanta ver a la gente, la cara de la gente cuando se enamora.
Ah,
me encanta ver la cara de mis hijos enamorados. Cómo les cambia el brillo, cómo miran. El amor hace que te cambie la cara.
Te cambia la cara.
Absolutamente.
Ah. Y el opuesto del amor, el odio y la violencia, ¿cómo circulan o cómo transitan en tu mundo existencial? Los feos, así como las palabras feas, las palabras...
Me provoca carne gallina. Hay una cosa... Fíjate que incluso para hablar, mi papá no nos dejaba decir palabras feas. No diga palabras feas. No podíamos decir tonto.
Ya.
Porque nos enseñó el sentido de lo que es tonto. ¿Sabe lo que es tonto?
Ajá.
¿Cómo le puede decir tonto a su hermano? ¿Sabe lo que es tonto?
Ajá.
Y nos explicaba. Entonces no somos garabateros.
Ajá.
En la familia.
Sí.
Nos decimos garabato.
Ajá.
Una hermana, una de mis hermanas es bien garabatera, pero es garabatera divertida. No,
sí.
No por ser soez ni grosera.
Ajá.
Entonces la grosería como que no entra en mi vida.
Okay.
El odio no sabemos odiar, somos medios tontones, no sabemos odiar. Como que la indiferencia nos maneja mejor por ese lado.
Ajá.
Somos más bien indiferentes en vez de odiar.
En vez de odiar.
Sí,
sí.
Sí, y hay un y manejamos un poquitito la ironía.
La ironía.
Sí, manejamos bien la ironía, porque mi papá la manejaba bien. Entonces, nuestra manera de defendernos antes es con la ironía.
Okay.
Un par de palabritas y listo.
Un par de palabras y ya.
Claro.
Ah. ¿Y el silencio?
Los silencios. Hay dos silencios.
Yeah.
El silencio que busco, que es el del medio ambiente... Que es un lujo. Ya no hay.
Ya no hay.
Porque no hay algo que soporte más que los edificios que se están construyendo. El martillo, la excavadora, el chuzo, el grito. es algo que me enerva. De hecho, escribí un poema, RIP al silencio, responso al silencio, cuando tuve un edificio que estaban construyendo durante 8 meses frente a mi edificio. Fue horroroso. Y recobrar el silencio fue un milagro. Mi silencio, yo soy una mujer que puedo estar un día sin hablar. Una vez no me di cuenta que estaba afónica. Y contesté el teléfono y no me salía la voz. Obvio, si no había hablado, pues, ¿cómo voy a saber que estaba afónica? Yo puedo estar sin hablar pensando.
Pensando.
Buena para pensar.
Con diálogos internos.
Interno. Me converso a mí misma y me contesto y escribo. Perfecto. Y puedo estar sin hablar.
Mucho rato.
Socialmente no me para la lengua. Ajá. Pero en la casa puedo no hablar por teléfono. Me encanta estar callada, fíjate.
Ah.
O sea, los silencios para mí son un privilegio.
Un privilegio.
Sí.
El silencio como privilegio.
Y lujo.
Y lujo.
Sí.
Ah, lindo. Y el cuerpo, el rol del cuerpo en esta vida tuya, el cuerpo humano, ese que tiene textura, que tiene volumen.
Un poquito vanidosona, de repente.
Ajá.
Me gusta que... No me gusta el deterioro.
¿Qué?
Me trato de que no se vaya tan luego, no llegue tan luego la arruga, no llegue tan luego lo feo, no llegue tan
Ajá.
luego los años.
Ajá.
Tratar de mantenerlo un poquitito a raya.
Ah, ¿qué? El tiempo.
Claro.
El tiempo en el cuerpo.
El tiempo, sí. Tratar de que se mantenerlo activo, tratar de mantenerlo bien. Bueno, esa herencia de la Violetita.
De la Violetita.
La Violetita que despertaba y se pintaba un lunar.
¡Ay!
Para que mi papá no supiera que se le había borrado. Se pintaba el lunar aquí en la mejilla. Y la guardaba el lapicito en el cajón. Mi papá nunca supo que mi mamá se le había borrado el lunar de la mejilla con el que la conoció. Entonces, todas esas son herencias de mi mamá. Entonces,
ajá.
como que no se nos falle el ruch. Tratar de mantener la boca pintada, ponte tú.
Ya.
Y hacerse así en el cachetito para no andar pálida.
Para no andar pálida.
Sí,
como rosadita.
Sí, como una cosa femenina todavía, vanidosa y no andar al lote.
No andar al lote. Como el rostro, ¿no? El rostro como impecable.
Sí, fíjate.
Sí.
Sí. Yo no sé si estará bien o estará mal, pero no me doy cuenta. Pero lo primero que hago antes de salir, pintarme la raya del ojo.
Perfecto. Es como salir al mundo.
Sí.
Sí. Y en ese sentido, el fin del tiempo, la muerte para ti, como la vivencia de la propia muerte.
Antes no quería pensar en la palabra muerte,
ya.
Pero desde que mi mamá se fue, empecé
sí.
a pensar yo. Y empecé a tratar de acostumbrarme a la idea y de que también me iba a pasar a mí.
Perfecto.
De que mis hijos Ajá. iban a ver desaparecer a su mamá, tal como me pasó a mí de ver desaparecer a la mía. Entonces, fíjate que se puede vivir pensando que vas a morir. Lo descubrí.
Genial. ¿Y
Pero es? Como no es hoy... Uno anda contenta.
Okay. ¿Y cómo se plasma eso en tu literatura?
No se plasma.
No se plasma.
No. Es muy raro que yo hable de mí en mi literatura.
Ajá.
Le doy lo mío a personajes. Porque tú, yo también escribo para adultos.
Ya.
Entonces los cuentos de adultos míos son bastante mucho más trágicos. Mm. Ahí está la cara oscura de la luna, te diría.
Sombra.
Claro, ahí la gente no lo pasa bien, pero yo, porque quiero mostrar, pienso que la derrota Ajá. es estéticamente superior a la victoria
Ajá.
en literatura.
En literatura.
No en la vida real,
ah.
en literatura.
En esa vida.
Claro, tú te acuerdas de los cuentos en que te afectaron, que te afectaron emocionalmente. Sí. Por algo está Romeo y Julieta,
sí,
que les fue pésimo a los pobres. Entonces, por eso te acuerdas.
Sí.
Entonces, los cuentos de adultos que te acuerdas son esos que te provocaron una emoción fuerte.
Ajá.
Entonces, instintivamente la literatura se va para ese lado. En mi literatura infantil, los personajes tienen un momento de angustia o de una tensión dramática que se supera rápidamente, tan simple como que la araña casi se cayó de la tela y se agarró y siguió para arriba, de ese tipo, te fijas.
Ajá.
Los niños no sufren, los niños están alertas nomás.
Perfecto.
Sufrir a estar alerta es distinto.
Sí, es distinto.
¿Te fijas? Entonces, la muerte en la literatura mía puede estar presente, pero la estética del lenguaje hace que esa muerte sea valiosa literariamente, no que que te marque con una cicatriz.
Como que te desgarre, ¿no?
Claro.
Okay.
De hecho, tengo una novela que el personaje principal se muere.
Ya.
Pero eso hace que la novela sea más hermosa.
Eso hace que la novela sea más hermosa.
Claro.
Es como que si la muerte de pronto potenciara la vida.
Claro, la sublima otra cosa.
Ajá. Sí.
Potencia.
Claro. Tremendo.
Sí.
Ana María, y en ese sentido, el valor de la metáfora.
La metáfora, el símbolo, la metáfora. Bueno, todo es una metáfora, pienso yo.
Sí.
Si uno dice que si el personaje se mira en el agua blanca y de repente el agua blanca se nubla un poco, está hablando de su propia vida.
Ajá.
El agua es su propia vida, es su propio espejo. Ajá. Y se nubla. Es muy lindo usar la metáfora en la literatura para no decir directamente, para no mostrar directamente, sino mostrar de una manera oblicua. Por ejemplo, si una
a mí me gusta esa de los tejidos que se descuelgan como lluvia.
Sí.
Esto que tú dijiste al comienzo.
La lana,
sí.
Sí, la metáfora. La lluvia es un mamadeja de lana que se descuelga desde el cielo.
Sí.
Y es de seda, ¿por qué? Porque el sol en ese momento estaba saliendo y la iluminaba a través del agua.
Ajá.
Yo uso harto la metáfora, pero de una manera bien suave, que no se note, sin decir cómo, sino hacer la imagen.
Ajá.
Es como antiguamente te enseñaban la metáfora y la imagen, te decían, metáfora, los dientes como perlas, imagen, los dientes de perlas. Le quitas el cómo y transforma en imagen.
Ajá. Perfecto.
Sin cómo. Claro.
Genial. Sí. Y yo voy a usar el cómo.
La metáfora.
¿Cómo es para ti ser jurado de concursos literarios?
Es un trabajo de alta responsabilidad, porque tú tienes que tener la suficiente claridad para evaluar lo que es bueno, lo que no es tan bueno y lo que puede mejorar.
Ya.
Tú tienes que evaluar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor en literatura?
¿Qué es lo mejor en literatura?
Lo que el fondo y la forma tienen equilibrio.
Ya.
Lo que cuento, ¿cómo lo cuento?
Ajá.
Lo que cuenta esa persona, ¿cómo lo cuenta?
Okay.
Al escritor lo hace el cómo.
Ya.
Lo cuenta.
Ok.
Porque yo puedo contarte algo de una manera entretenida.
Sí.
Pero literariamente tienes que contarlo artísticamente.
Genial. Es como un salto.
El salto.
Ajá.
Tiene que ser arte.
Tiene que ser arte.
Tiene que ser arte.
Okay.
Entonces, tú tienes que ver cómo escribe esa persona para que realmente lo que escribe tenga valor literario.
Ah, genial.
Entonces, hay que estar ahí atenta.
Ajá.
al estilo. Yo trabajo mucho, reacciono mucho con el escalofrío.
Ah, y con el cuerpo.
Claro.
Con tu cuerpito.
Sí.
Sensible.
Sí. Ah. Me da el escalofrío en la espalda, lo que está bien escrito.
Ah, como una sensación.
Absoluta, trabajo de piel absoluta. Entonces, no me cuesta tanto evaluar, soy rápida, fíjate, voy leyendo. A las 4 primeras líneas sé que viene algo bueno, ya. O sé que hay tropiezo.
Perfecto.
Bueno, también el hecho de leer tanto te hace manejar ya el código.
Te hace sensible como a los distintos significados que van como apareciendo, ¿no?
Absoluto, absoluto.
Ana María, ¿y cuando tú estás en el lugar de ser evaluada por otro?
Uy, qué miedo. Me pongo tensa y miro ya la puerta, me transformo en niñita. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir?
Y tú como tu propia evaluadora.
Soy terrible. Ay. Soy terrible. No tengo piedad. Fíjate que yo me evalúo de distintas maneras.
Ya.
Mentalmente leo en voz alta, después imprimo y leo fuerte. El papel es el terrible.
Okay.
La pantalla es benévola.
Ah.
Y el papel te dice la verdad.
Ay, okay.
Y el libro es un verdugo. A mí me cuesta leer mis cuentos ya en libro, porque me corregiría de nuevo. No, esa palabra no, no esa coma tampoco, no, aquí debería haber puesto otra cosa.
Ah, sí.
Soy muy, muy crítica conmigo misma. Por eso con mis alumnas también soy crítica, porque si no fuera crítica conmigo no criticaría a nadie.
Ajá, te fija. Sí. ¿Y la relación con tus estudiantes, con las alumnas?
Ah, yo adoro a mi alumna. Son, aparte de que tengo muy buenas alumnas, mujeres y hombres, que ya están muchos publicados, llegan a mi casa, se sientan en mi mesa y muestran su escrito y yo las corrijo para que sean mejores de lo que son.
Ajá.
Y la alegría de ella ante la creación, ante el texto escrito, ante la posibilidad de entregar lo mismo que entrego yo, lo que entregamos todos, es una maravilla el micromundo, Susana, que se crea alrededor de mi mesa del comedor. Está el escritor,
ajá,
está el lector y está el crítico.
Genial.
Está todo el mundo, la literatura, alrededor de una mesa cuadrada de vidrio.
¡Ay, qué lindo! Y entonces, además todos los personajes ahí como...
Todos. Y la maravilla es estar hablando de cosas que no existen, pero que podrían existir.
¡Ay, genial!
Lo que es la literatura.
Se abre como un espacio sagrado.
¡Absoluto, absoluto! Y ahí no entra nadie más.
No entra nadie más.
Somos nosotros y el mundo que creamos.
Genial.
Después se abren todas las puertas, todas las ventanas y sale el libro volando.
Y sale el libro volando.
Para todos los lectores.
Sí. Bueno, yo creo que sin duda no solo los libros saldrán volando, sino que todas tus palabras, todos tus personajes y probablemente tu ciruelo como testigo, ¿verdad? Desnudo con las brisas que despiertan tú.
Está Voz. En un libro el ciruelo.
Precioso.
Se llama Mi ciruelo.
Mi ciruelo.
Sí.
Bien.
Ahí está la historia.
Ana María, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias sin a ti, duda. Susana, que me hiciste pensar cosas que nunca había pensado.
Linda. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.